Donc vous faites un tour, voilà, et vous ressortez par là pour éviter les croisements. Par ailleurs, je vous remercie. Bonne rentrée à tous. En avant.
Con las mascarillas puestas, pero amontonados en la acera como en los tiempos sin pandemia, los padres escuchan al director de una escuela preescolar de París lanzar las consignas que se deben seguir para evitar los contagios dentro del establecimiento escolar. El miedo a que el coronavirus llegue a las escuelas y la incertidumbre sobre el retorno definitivo a las aulas es palpable. A la pregunta de si conocían las reglas que implica esta nueva normalidad escolar, varios padres aseguran no haber recibido ninguna información previa.
Pas du tout.
Non, c'est la grande inconnue.
Non, para nada. Es el desconocimiento total. Nos estamos enterando de todo ahora, el primer día.
Je sais pas. Comme si le CP, c'est de nouveau.
No sé nada. Como es de los primíparos, pues no tengo ni idea. Creo que enviaron un mail, pero la verdad no lo sé.
Non, non, pas du tout. Pas mec.
No, que yo sepa.
La información sí llegó a los padres, pero solo un día antes de la apertura de los establecimientos educativos. El Ministerio de Educación envió por internet un documento de 16 páginas con los pormenores del protocolo sanitario para este nuevo año escolar en plena pandemia. Mascarillas, lavado frecuente de manos, distancia social, gel antibacterial. Consignas en apariencia simples, pero en la práctica de la vida escolar, una obra de titanes. Empezando por los jardines infantiles. En un parvulario del Distrito 13 de París, los pequeños esperan sentados a lo largo del muro del patio de recreo. Allí los dejan los padres, luego de hacer una fila en un solo sentido para evitar cruzarse en el camino y batallar contra la estrechez del espacio para poder guardar entre sí la distancia social reglamentaria.
Uno no puede seguir todo el tiempo esas reglas porque los espacios son muy pequeños.
Bualawi Ikram es la encargada del tiempo libre y la recreación en este preescolar.
Sobre todo en las actividades del tiempo libre, en las que utilizamos los mismos salones de clase y ahí metemos uno o dos grupos. Y de verdad que intentar hacer espacios de un metro entre los niños no es fácil. Y el mismo hecho de llevar las mascarillas puestas complica la transmisión del mensaje, que con los niños de preescolar pasa mucho por la expresión del rostro. Muy difícil realmente aplicar las consignas.
C'est très difficile là pour vraiment appliquer les consignes. Bonjour.
Con los más grandes tampoco se pueden cumplir las consignas a cabalidad, reconoce la directora de una escuela primaria.
No existe necesariamente el distanciamiento social cuando no se puede. Intentamos separarlos cuando es posible. El objetivo es que los alumnos vengan a la escuela y que todo el mundo, profesores y alumnos, estén en la escuela.
Estar en la escuela es lo que más quieren los estudiantes luego de haber pasado más de 3 meses de cuarentena siguiendo las clases virtualmente en sus casas. Maite y Luna intentan explicar en español su recuerdo de ese tiempo de encierro.
No salí mucho. Estaba en la casa del abuelito y la abuelita.
¿Y no vas a la escuela?
No. Es más las tardes en la casa. Es raro.
Silvana tiene 10 años y muchas ganas de reencontrar a sus amigas. Este es su testimonio al salir de la escuela primaria Van Dresden de París el primer día de retorno a clases presenciales.
Hola Silvana.
Hola.
Dime algo, ¿te gustó volver a la escuela después de tanto tiempo?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues me aburría a veces.
¿Y pasaste mucho tiempo sin ver a tus amigos?
Sí, no nos podíamos ver mucho, por ejemplo, en la calle no nos veíamos.
¿Y ahora sí te sientes mejor?
Sí, un poquito, sí. Como que me aburro menos.
¿Cómo es la escuela con sus cambios después del COVID?
No cambia casi nada, aparte de meterse gel para entrar en la clase, después de las recreaciones o del almuerzo, y también que ya no estamos casi todos juntos y tenemos que respetar límites en la recreación. Es como si fuera normal, aparte de los metros de distancia, el evitar tocarse y ya.
¿Y eso no te molesta?
No mucho, no.
¿Qué pasaría si en unos días más te dicen que vuelve a cerrar la escuela?
Sería raro, apenas comienza el año, decir que ya van a volver a cerrar las escuelas y ya no vamos a poder ir, así que era raro.
¿Y cómo lo vas a reaccionar?
Pues triste y bien al mismo tiempo.
Los padres también quieren que sus hijos regresen a las aulas, pero al mismo tiempo temen que el dispositivo sanitario puesto en marcha por el gobierno no pueda frenar la propagación de la COVID-19 en las escuelas, escenarios predilectos de virus y bacterias.
Realmente estoy dividida.
Andrea Marín es madre de dos niños que cursan la primaria.
Estoy dividida entre los deseos que mi hijo siga estudiando, porque yo estuve en el confinamiento, hice la escuela en la casa con dos niños y me di cuenta de los límites de ese ejercicio y los límites del aprendizaje y sobre todo la enorme frustración y la pérdida de vida de mis hijos durante ese tiempo. Por más que hiciéramos los esfuerzos como padres, imaginar que eso se va a reproducir durante 6 meses más o durante un año escolar me parece terriblemente dramático. Y por otro lado, establecer el protocolo en escuelas que son todas diferentes, con arquitecturas diferentes, con poblaciones de padres de familia diferentes. Yo diría que habría casi tantos protocolos como escuelas. Para mí, el trabajo del director de la escuela es un trabajo fundamental, es un trabajo titanesco. Lo que más me preocupó es el tiempo que tuvieron para hacerlo. Este protocolo no lo conocen ellos desde julio o desde agosto. Lo conocieron exactamente a la última hora. Nuestra escuela es una escuela que tiene más o menos 500 familias. 500 familias en un solo sitio, que es lo que va a pasar en octubre. Yo espero simplemente que la situación se haya calmado.
En la secundaria, el bachillerato y la universidad, la cosa se complica. Todos los alumnos mayores de 11 años en Francia deben portar de manera obligatoria la mascarilla por cerca de 9 horas, excepto a la hora de comer.
Es un poco molesto respirar o comunicar. Los profesores, como los alumnos, estamos forzados a hablar en un tono más fuerte de lo habitual.
Oriana está terminando el bachillerato en el Liceo Clément Ader de la ciudad Tounombri.
Es muy difícil cumplir, visto que somos 1.200 estudiantes, sin contar profesores, supervisores, coordinadores, cocineros, entre otros. Por cada sesión y año escolar hay 35 alumnos, sin contar el docente. Y ciertas aulas del establecimiento no cumplen con las normas de distanciamiento. Y al momento de cambiar de clase se colapsan los pasillos. La institución cuenta con un internado en la cual debemos permanecer con las mascarillas en todo momento, en estos cuartos y sobre todo a la hora de estudiar.
Grecia, un país europeo con una economía arrasada desde hace varios años, financia las mascarillas para sus 11 millones de alumnos. En Francia, que tiene 1.5 millones más de estudiantes, el gobierno de Emmanuel Macron ha dejado esa responsabilidad a las familias. Rodrigo Arenas, presidente del principal sindicato de padres de familia, la FCPE, denuncia el incumplimiento del Estado francés a su obligación de garantizar una salud pública igualitaria.
Eso es un problema, porque si una familia considera que usar una mascarilla todo el día porque no está informada, o considera que no protege de nada porque lo leyó en una página Facebook, o no tiene los recursos suficientes para poder comprar mascarilla en el tiempo largo, el Estado, diciendo que cada familia que se las arregle, está organizando la inigualdad del tratamiento de la ciudadanía. No me pueden decir que se invierten 110 billones de euros para las empresas y decirme que hay un problema logístico para dar mascarillas, que no son gratis, que son los impuestos. Perdón, estamos en Francia, no nos cuenten boberías.
Si el coronavirus entra a los establecimientos escolares o a las zonas aledañas, el protocolo sanitario del gobierno francés prevé el cierre temporal de clases o incluso el cierre definitivo del centro educativo infectado y el retorno a las clases virtuales en casa. Una posibilidad que siembra serias dudas en el profesorado luego de la experiencia de educación virtual durante el confinamiento. Mar es profesora documentalista en un liceo del Distrito 14 de París.
Se hizo lo que se pudo. De un día para otro nos tuvimos que convertir en profesores a distancia. Todo fue improvisado. Los medios que se suponía que tenían que funcionar no funcionaron. La primera semana fue horrorosa. La escuela virtual estalló. Muchos profesores tuvieron que buscar soluciones alternativas como Google Classroom, Zoom. Hay quienes hicieron clases virtuales en Discord, los juegos de vídeo. Claro, todo muy lento. Se avanzó menos de lo que se tendría que haber avanzado. Cuando un alumno te dice, sí, tengo conexión a Internet, nos imaginábamos que tenían un ordenador, pero no, había muchos que tenían un teléfono móvil. Entonces, un trabajo, escribirlo con el teléfono móvil y luego mandarlo todo con el móvil, para algunos alumnos fue muy complicado. La gran diferencia entre marzo y ahora es que cuando hubo el confinamiento en marzo, los profesores conocían los alumnos conocían los profesores y había ya una manera de trabajar, en una relación de confianza. Si ahora, en septiembre, llega un confinamiento, va a ser mucho más complicado porque no conocemos los alumnos, no hay todavía esta relación de confianza ni esta relación de trabajo, no conocemos los niveles de los unos y los otros y se puede llegar a perder más jóvenes.
La educación digitalizada durante la cuarentena colapsó. Desde la investigación, voces de expertos alertan sobre los peligros de esta opción que con la pandemia se echa al saber. Emily Binet es profesora de geografía en la Universidad La Sorbona, experta en dimensión espacial de relaciones sociales.
En la universidad, con el coronavirus, las clases a distancia a través de videos sirvieron para solucionar el problema de la falta de docentes, que cada vez es peor. Pero esa solución está ligada a la deshumanización total de la enseñanza, porque desaparece todo lo que a los estudiantes les permite comprender, es decir, las explicaciones, las respuestas a sus preguntas, la reflexión colectiva, el trabajo en grupo, todo eso resulta imposible. Lo que tiene de bueno la universidad es justamente que da posibilidad a un pensamiento radical, que va a la raíz del problema, un saber crítico que cuestiona el modelo. Pero con esto, el modelo es un modelo impuesto, un discurso unilateral, el nuestro. Y yo creo que todo eso responde a una lógica dramática, que es la de ahorrar en educación y reemplazar con lo digital.
El miedo a que la enseñanza digital en casa termine imponiéndose a fuerza de nuevos confinamientos es latente. Existe un mal presagio. En la Reunión, isla en el Océano Índico que pertenece a Francia, se abrieron las escuelas 15 días antes que en la metrópoli y a la semana tuvieron que empezar a cerrarlas. En los dos casos, el protocolo sanitario fue el mismo. Un protocolo del fracaso, denuncia el presidente del Sindicato de Padres de Alumnos de Francia, FCPE, Rodrigo Arenas.
En el protocolo sanitario, los gestos barreras no están garantizados. Entonces, el Estado, para mí, está organizando su propio fracaso. Está diciendo que arréglensela. Con mucho dinero que se está invirtiendo en comunicación, cuidado, eso no es gratis. ¿Qué dice el protocolo sanitario también? Dice que en caso de reconfinamiento, bueno, se van a solicitar a los padres. ¿Me vas a solicitar para qué? Para reconducir el fracaso. O sea, estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de la muerte potencial de gente.
Al finalizar la semana de regreso a las clases presenciales, 22 escuelas ya habían cerrado en Francia. En menos de 5 días se reportaron 250 casos de coronavirus dentro de los establecimientos educativos del país. Un reportaje de Angélica Pérez con Pierre Sanuto en la realización.